llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunieron en el Kremlin este lunes, donde abordaron las relaciones bilaterales y regionales y mantuvieron un encuentro con constructores veteranos y empleados del ferrocarril Baikal-Amur con motivo del cincuentenario de este proyecto estratégico. Para hablar sobre estas cuestiones estoy junto al doctor Enrique Refollo, analista internacional. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buen día, un día más. Agradecido y contento por estar aquí con todos vosotros.
El agradecido soy yo y también la audiencia, Enrique. Y bueno, en el marco del encuentro, el mandatario ruso subrayó la importancia de la ruta conocida en ruso con el acrónimo de BAM, B-A-M, que describió como una de las mayores arterias del mundo y como ruta del futuro. Esto estamos hablando, evidentemente, de en gran parte de economía, ¿no? Putin recordó que se trata del resultado de una obra colosal de 2 millones de jóvenes soviéticos que realizaron un proyecto único en todos los sentidos, sin parangón en la historia del mundo. BAM determina en muchos aspectos la logística global de todo el siglo XXI. Nuestro país ha recibido enormes oportunidades para el desarrollo de Siberia y del Lejano Oriente y para la expansión del tráfico de mercancías hacia el Pacífico. Podemos decir directamente que el giro hacia Oriente en la etapa actual fue posible gracias al ferrocarril Baikal-Amur, resaltó Putin, y además otorgó premios estatales a las personas que contribuyeron a la realización de estos proyectos. Hay que recordar que la construcción a gran escala de la línea BAM comenzó en el año 1974 con el objetivo de abrir una ruta de 4.300 kilómetros de largo que atraviesa 3 husos horarios y 6 regiones rusas, las provincias de Irkutsk, Chita y Amur, las repúblicas de Buriatia y Sajá en Yakutia y la región de Jabárovsk. Bueno, ¿qué representa esto como proyecto estratégico, Enrique? Pero además otra cosa, ¿no? Eso que dice Putin, ¿no? Ruta del futuro, ¿no? Determina la logística global del siglo XXI. ¿Qué nos comentas de este proyecto y la visión que hay al respecto, Enrique?
Pues en primer lugar hay que tener en cuenta 2 cosas. Una muy famosa que es la ruta del Transiberiano, pero que esa discurre en paralelo a las fronteras con Mongolia y China. Mientras que la línea Baikal-Amur es una línea paralela al Transiberiano, más en el norte, más en el territorio, en el interior del territorio oriental ruso. Y esto representa, al fin y al cabo, 2 líneas, 2 arterias en una zona, bueno, que todo el mundo sabe que es altamente despoblada en Rusia. Sus discursos de Putin de todo este último año, del 2024 y de parte de finales del 23, estaba orientado al desarrollo de las regiones más orientales de Rusia y también las del Ártico. En este caso estamos en las más oriental y que terminan en el Pacífico. Entonces, sin esas arterias ferroviarias no puede haber desarrollo ninguno del país, desarrollo de las fuerzas productivas y asentamiento de la población en condiciones de buena calidad y cantidad, que esto es lo que ha remarcado una y otra vez. Se necesita que las familias rusas crezcan en cantidad, en calidad de vida, por supuesto, y para que esas ciudades, esos asentamientos en regiones tan poco pobladas, con una densidad de población muy escasa, dicho directamente, pues el tren representa esa arteria de conexión entre los principales núcleos urbanos. Si no hay tren, no hay Rusia, básicamente, y especialmente en esta zona tan oriental. Por eso, las rutas tanto del Transiberiano como del Baikal-Amur han sido fundamentales en el desarrollo de las regiones más orientales de Rusia. En otras partes del país, bueno, el desarrollo ferroviario es absolutamente espectacular. Se incrementan líneas, se incrementa el poder ferroviario porque también hay una cuestión climática fundamental. Básicamente, si no hay ferrocarril, no puede haber una comunicación masiva por vía terrestre. Y además el ferrocarril le afectan menos las condiciones de, bueno, esos famosos inviernos siberianos, pues el avión es un medio pequeño, poco fiable, en sentido de cuando hay malas condiciones meteorológicas, mientras que para estas regiones terrestres el ferrocarril representa ese gran desarrollo de todas las fuerzas materiales del país. La conexión, bueno, el transiberiano, basta decir que fue fundamental para la conexión de costa a costa en Rusia. Es decir, antes de abrirse, de inaugurarse el Transiberiano a principios del siglo XX, en 1903, para llegar, digamos, desde San Petersburgo a Vladivostok, había que rodear, circunnavegar África y la India, porque no había otra ruta. O sea, imagínense la enorme, la gigantesca ruta, el rodeo que debían dar los rusos, bueno, o eso, o circunnavegar América. Es decir, rodear América o rodear África para llegar a la otra costa de Rusia, porque evidentemente por el Ártico no había medios navales suficientes y por vía terrestre eran larguísimas las distancias. Hacer esos 10 kilómetros que separaban un lado del país del otro era imposible por las condiciones climatológicas la mayor parte del año, es decir, los duros inviernos, la falta de grandes carreteras y caminos. Entonces, el ferrocarril en Rusia siempre ha representado esa necesidad absoluta para la conexión del país y su desarrollo industrial, básicamente. Y ese desarrollo industrial material, sino el desarrollo humano, que pueda haber un asentamiento de población rusa en el este, en esas zonas, esos confines, y sin básicamente los ferrocarriles no puede haber eso, ni conexión industrial, ni económica, ni social del país. Evidentemente muchos habrán escuchado lo de la amenaza china sobre Siberia, la inmigración china que puede desbordar Siberia, que pueden tomar Siberia, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente no son simples conspiraciones, es también una realidad que entienden en el Kremlin, en Moscú, porque saben que en toda Siberia hay unos 40 millones de rusos, redondeando, mientras que hay provincias chinas que superan los 40 millones de chinos fácilmente y están ansiosos también por recibir esos recursos naturales. Pero antes de llegar a una situación de un dilema nuclear, de bueno, ante una inundación de población china en estas zonas, siempre está la carta nuclear, pero evidentemente eso es una situación altamente extrema, ¿no? La idea, previendo todas esas situaciones, es el desarrollo de toda Rusia, no solo de los grandes núcleos urbanos en la parte más occidental, como en el eje Moscú, bueno, en el eje San Petersburgo, Moscú, Volgogrado, Rostov del Don, sino moverse hacia el este. De hecho, en otra de los movimientos es, por supuesto, los núcleos en torno a Kazán, a Ekaterimburgo, a Novosibirsk y a Irkutsk. Y eso ya conectaría con estas líneas del Baikal-Amur y también el último tramo del Transiberiano, desde Irkutsk hasta Vladivostok. En definitiva, el ferrocarril como espina dorsal, como eje vertebrador absolutamente necesario de Rusia, y esto es una realidad de futuro, de presente y de pasado, es decir, una realidad inamovible y axiomática para todos los países del mundo, porque igual que nos escuchan y te escuchan todos tus programas, Javier, desde América, precisamente con la de países gigantescos, la de enormes extensiones que hay en Sudamérica, hasta México, etcétera, sin ferrocarril no hay un gran desarrollo posible del país. No hay ni desarrollo ni conectividad. Eso es lo que siempre ha representado el ferrocarril y en Rusia es lo que quieren poner de nuevo al servicio del país.
Bueno, mientras tenemos estas políticas serias de Estado que plantea Putin, no solo dentro de Rusia, sino también con sus vecinos, hay una declaración que ha hecho el canciller de Alemania, Olaf Scholz, un poco para contrastar cómo son las cosas, ¿no? Y cómo se manejan los países, Enrique. Bueno, lo que dijo Olaf Scholz es que la era de los combustibles fósiles está terminando. Lo tenemos claro todos nosotros. La era de los combustibles fósiles está llegando a su fin. Y no es un chiste, ¿no? No es que lo dijo para que un público se riera, ¿no? Lo dijo en serio. Y por otro lado, tenemos una decisión del gobierno de Canadá que resolvió permitir al gigante aeronáutico Airbus utilizar titanio de producción rusa en sus procesos de fabricación, a pesar de haber sido el primer estado occidental en sancionar la comercialización de ese metal, según ha informado Reuters, ¿no? Y como bonus track de esto, por decirlo de algún modo, y para ver la seriedad de los gobiernos occidentales, esto entre comillas, Enrique, el canciller Olaf Scholz se marcó otro paso de comedia, ¿no? Diciendo que Putin no tiene el más mínimo derecho, no tiene que ver con lo que veníamos hablando, pero igual para mostrar el perfil del personaje, ¿no? Dijo, Putin no tiene el más mínimo derecho de citar a Kant en un discurso en la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo, al cumplirse los 300 años del nacimiento del filósofo, aseguró que el líder ruso sigue empeñado en apropiarse de Kant y su obra casi a cualquier precio. Bueno, esto es para que nos hagas un comentario de estos perfiles, de estos personajes que dirigen el occidente colectivo, Enrique. Comparando, un toque feo comparar, ¿no? Pero bueno, también un poco es inevitable a veces, ¿no?
Pues mira, hablando de Kant, precisamente hace unos años estuve en Kaliningrado, antigua Königsberg, donde está la tumba de Manuel Kant. Königsberg, hoy Kaliningrado, es parte de la región de Kaliningrado en Rusia. Hombre, bastante derecho tendrá Putin a mencionar a alguien cuya tumba está en su territorio, en territorio ruso, y que, por otro lado, tampoco es que a Kant lo mencionen mucho en Alemania o en otros países. Es decir, abandonan a su propio pasado, su propio legado histórico, un país tan desmemoriado, tan avergonzado de sí mismo como es Alemania, un país que, por otro lado, desde mi punto de vista, y no soy el único que lo piensa, no es un país, es simplemente un régimen económico bajo ocupación militar de Estados Unidos. Y la OTAN es precisamente el gran instrumento para estar aplastando a Alemania, aplastando al centro de Europa y orientando al resto de Europa contra Rusia. Y ese es el único objetivo de la OTAN y, bueno, la élite política alemana se dedica a esa servidumbre tan gustosa de aparentemente de ese servilismo porque no les pagan precisamente con chocolatinas ni con abrazos, sino con moneda contante y sonante, con promesas de, bueno, de ser los mandamases del pequeño cortijo estadounidense en Europa. Por otro lado, lo de las sanciones es el chiste, el cuento de siempre. Finalmente acabarán comprando todo de Rusia, pero con intermediarios y más caro, es decir, haciendo menos competitiva en la industria europea al tener que sancionar a su principal suministrador de todos los recursos naturales, es decir, tanto minerales, industriales como energéticos. Y, en fin, esas sanciones a Rusia solo afectan negativamente a Europa y en especial a esos países más industrializados como Alemania, que está en recesión, mientras que Rusia está en crecimiento y esta tendencia no hará más que crecer. Los países europeos seguirán hundiéndose, bueno, como pasa con Finlandia o Suecia o Polonia, dando muchos aplausos, creyéndose que son parte de una gran y poderosa Europa y en realidad simplemente son parte de una servil Europa, de una élite servil a intereses ajenos de Estados Unidos o de Reino Unido, intereses finalmente de élites globalistas, transnacionales, apátridas, que usan a los países como peones en sus intereses. Y bueno, no están conformes con haber arrastrado a Ucrania a una guerra civil, a una guerra contra Rusia, sino que ahora quieren arrastrar al resto de Europa en una guerra contra la misma Rusia. Y en otro lado, como siempre digo, en el lado de Asia-Pacífico, intentan hacer lo mismo con Taiwán y otros países occidentalizados, como Corea del Sur, Japón, incluso Filipinas, para que se lancen contra China. Servir conflictos en el mundo, jugar al divide y vencerás. Y bueno, como siempre también digo, la mayoría global del mundo está harta, está cansada de esas estrategias de confrontar a unos países con otros, de malmeter sin cesar para que otros mueran por los intereses de estas élites absolutamente repugnantes y repulsivas. Y bueno, también hablar de que se acabaron los hidrocarburos, solo se me ocurre decir un claro que sí, guapi, porque resulta que quieren acabar con los hidrocarburos a la vez que no paran de usar hidrocarburos, se montan conferencias internacionales, visitas, encuentros bilaterales y se van con sus aviones privados. Esa parte que contamina o no contamina, y también hablando de contaminación y de gasto económico, la cuestión está en saber si los movimientos militares de países OTAN generan contaminación, es contaminación verde o no cuenta como contaminación, el gasto militar cuenta como un gasto o cuenta como algo que hay que hacer y ya está y nadie tiene que preguntar. Lo digo porque no para de haber maniobras de la OTAN y también de Estados Unidos en otros contextos como el de Asia-Pacífico, recientemente con Japón, con Filipinas, etcétera. Y uno se pregunta, hombre, ¿ese gasto militar tiene también su componente de contaminación o no es contaminación o lo van a llamar contaminación verde? Como precisamente esa coalición Semáforo en Alemania volvió a hablar de que el carbón y la... básicamente que todo lo que habían dicho que era energía contaminante ahora es energía verde porque están desesperados ante esa falta de energía masiva y barata tras las sanciones a Rusia. Uno puede pensar, vale, sí, es un contexto, tiene sus opiniones y todo, pero la cosa es que desde 2022 la situación en Europa no ha parado de empobrecerse, de tensarse. Es decir, gobiernos totalmente fieles a la agenda estadounidense de seguir fomentando una guerra en Europa, no solo a través de Ucrania, sino a través de otros países, fomentar el declive de los países europeos, el declive económico y social, y además prometer censura al interior de los países. De hecho, por ejemplo, hasta, fíjate, un ejemplo español, el mismo Pedro Sánchez, el supuesto presidente del gobierno de España, ha afirmado en el Parlamento que los ciberataques y la desinformación son las principales amenazas de la seguridad nacional. Es decir, es alguien que no tiene el más absoluto sentido de la realidad. ¿Por qué hablan de la desinformación? Porque quieren luchar contra, entre comillas, el enemigo interno, que es su propia población. Los propios ciudadanos europeos, de los países europeos, son los enemigos del sistema. Y el sistema, sabiendo todas las fechorías que está cometiendo y que tarde o temprano va a tener más oleada de protestas, empiezan con su discurso de tenemos que luchar contra la desinformación, etcétera. Y te lo dejo ahí muy claro, con un ejemplo también español, pero muy demostrativo. Ahora dicen que el pinchi-pinchi de las cacunas, y lo siento, porque siempre bueno, hay mucha censura en medios con estas cosas, esa pinchi-pinchi de 2020 en adelante, que en realidad no obligaron a nadie a ponérselo, que la gente se lo puso voluntariamente, porque resulta que ahora hay consecuencias masivas en la población y que el gobierno no se responsabiliza de eso porque el gobierno no obligó a nadie, claro. Piensan, oigan, ¿la gente es imbécil? No, no lo es. Estos tipos obligaron al pinchi pinchi porque si no te agujereabas no tenías el pasaporte COVID, no te dejaban viajar, no te dejaban, incluso amenazaban con no dejarte salir ni de tu casa, ni ir al trabajo, ni ir a ninguna parte, de ser un apestado, de, vamos, básicamente vivir en arrabales perdidos donde no pudieras contaminar a otros, etcétera. Y ahora el gobierno ha dicho, pues no obligamos a nadie. O sea, después de todo lo vivido, te dejan ahí tirado y ellos son los que dicen que es desinformación o que no. Los mismos que te mienten a la cara y te dicen, no, si yo no... El estado de alarma, sí, fue todo totalmente legal, ¿no? Fue inconstitucional dos veces, pero ellos te dicen, no, fue todo bien. O un día nos van a decir que no hubo pandemia, que no hubo confinamientos, que no hubo nada. Y dirán, no, es que os vamos a aplicar a la sociedad leyes de desinformación. El gobierno te dice qué es la versión oficial y a partir de ahí todo lo que no sea seguir la versión oficial es desinformación. Y si no, te manda a sus perros de presa, que son esas agencias de verificación que simplemente se dedican a lamer las botas de su pagador, que son los gobiernos. Es decir, no, porque la verdad no es lo que está en la realidad, no, la verdad es la versión oficial. Entonces dicen, agencia de verificación, ¿qué es lo que dice la versión oficial? Esto, pues ya está verificado. Lo que no sea versión oficial, listo. Es decir, el propio sistema se ha montado su complejo de fraude masivo e intenta ahora reprimir a la sociedad en un contexto de recesión económica y lo peor está por venir, porque cada vez vamos hundiéndonos más y más y ha habido estallidos sociales en partes, por ejemplo, en los sectores agroalimentarios de muchos países europeos, desde Portugal y España hasta Alemania y Polonia, pero esto va a ir a más, porque quieren gastar desde las élites políticas muchísimo más en armamento, en dedicarse a hacer compras masivas a los complejos militares industriales, sobre todo de Alemania y de Francia, así como también de Estados Unidos, pero en un contexto europeo, sobre todo Francia y Alemania, Von der Leyen ahí estaba en el Parlamento Europeo diciéndolo, tenemos que hacer compras conjuntas, compras europeas, claro, los cojones, hacerle compras a su complejo militar alemán, porque no hay que olvidar que ella es alemana y que antes había sido
ministra de
Defensa. Defensa de Alemania.
Claro.
Es decir, te hacen unas estafas en toda la cara, como se dice en España, te miran y todavía tienen la desvergüenza de decirte que está lloviendo. Pues no, no es creíble. Y si tú dices, no, es que queréis mearle a la gente en la cara y decirle que llueve. No, no, esto está desinformando, es un agente ruso y hay que censurarle, hay que congelarle cuentas o luego cosas absurdas de los ciberataques, como que hackers rusos hackearon la página web del gobierno autonómico catalán. Y uno dice, pero no eran aliados, pero no era que los Puigdemont y su partido y compañía eran los amigos de Putin. Y ahora, ¿cómo es que hackers rusos les hackean a sus aliados? O sea, ¿qué sinsentido es ese por un lado? Pero bueno, también, para no alargarnos mucho, la jocosidad de hace años, a lo mejor te acuerdas, cuando dijeron que hackers rusos habían atacado la página web del SEPE, del Servicio de Empleo Público de España, que no se podían pagar las pensiones porque hackers rusos habían atacado eso y demás. Pero, como, o sea, en vez de reconocer que no hay dinero, querían decir, no, es que, bueno, esto se está demorando porque ha habido hackers rusos que nos han atacado y demás. Y en definitiva, quieren montarse ese teatro de ciberataques, desinformación, para justificar su nuevo teatro de lo absurdo, para justificar la inoperancia absoluta de la élite y las políticas tan impopulares que están haciendo y que van a ir a más, que van a fastidiar, van a hacer mucho daño en muchas capas de la sociedad y que todavía nos van a querer decir que no, que no, que la gente no crea lo que ven sus ojos, no crea lo que siente, sino que crea al gobierno, que el gobierno sabe más que nadie, el mismo gobierno que hace 3-4 años te obligaba al pinchazo y ahora te dice que no obligó a nadie. Y uno piensa, pero ustedes que creen que la gente es tonta, que no recuerda lo que sucedió, lo que le hicieron. Hay políticos todavía más hirientes, más trastornados, que querían poco menos que meter a la población no pinchada en campos de concentración, separarla de la sociedad, o incluso como ese personaje tan ridículo como Rivilla, el presidente autonómico de Cantabria, que quería meter al ejército a vacunar masivamente y obligatoriamente a la población. Bueno, un tipo que también hablaba de que el virus venía volando en el viento y que por eso en Cantabria, pues como el virus venía de Francia y ellos estaban ahí al lado, pues por eso les había sacudido tanto. O sea, personajes así de grotescos en la política de España, pero que es algo absolutamente generalizado en el contexto europeo y en el contexto también americano, que yo recuerdo al ministro de Sanidad argentino cuando le dijeron, ah, pero es que ha llegado la pandemia, es que yo no me la esperaba tan pronto, y cosas así. Y luego también las tramas, por supuesto, de que si se vacunaron, si no se pincharon, el ministro de Sanidad de España diciendo ahora que él nunca se había pinchado, pero luego están los titulares en la hemeroteca de él, una foto y dándose el pinchado, dices, pero entonces, ¿qué te pusiste? ¿Aire? ¿Agua? ¿Qué fue eso? O sea, es como no entender absolutamente la situación, lo grotesco que es esto, y ya termino de verdad, que sé que me enrollo mucho siempre, pero la cuestión clave es una y muy simple. La mayoría global del mundo lo que quiere es mejoras en calidad y cantidad, mejoras sociales, progresos económicos, vivir mejor, mientras que el mensaje en Occidente es vamos a ser la generación que va a vivir peor que nuestros padres. Entonces, ese mensaje, pues en África o en Iberoamérica o en muchos países de Asia, es un mensaje nefasto, contrario a todos. Es decir, somos pobres y Occidente ahora nos dice que vamos a ser más pobres todavía que nuestros padres, que ya eran muy pobres. O sea, ¿qué clase de mensaje es este? Y luego, en fin, se quejan de no, es que Rusia, China y otros países que están avanzando, es que mira qué influencia tienen, hombre. Es que son países que dicen, tenemos los recursos, tenemos las capacidades, tenemos las ideas para mejorar en el futuro, para evitar conflictos, para centrarnos en cooperación científica, técnica, cultural, económica, desarrollarnos material y mentalmente y no tener guerras entre nosotros. Y existe esa posibilidad, mientras que en Occidente es, no, pues vamos a generar más guerras y vamos a ser más pobres que en el pasado. En fin, es absolutamente claro que el mundo multipolar ha llegado para quedarse y para vencer, no solo por sus virtudes, sino también por los defectos del mundo unipolar.
Muchas gracias, Enrique.
A ti como siempre y nos escuchamos a la próxima. Un saludo para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia.
La economía. Eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.